La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Abra su Biblia, por favor, conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Y si le digo Juan 11, usted ya sabe de lo que voy a hablar, porque ese capítulo es tan específico y habla de tres amigos, amigos de Jesús, y una frase que quiero empezar en esta mañana, juntos, meditando a Dios. Juan capítulo número 11, o Evangelio según San Juan capítulo número 11, versículo número 25 y 26. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús. Y quizás en su Biblia cambia de color la letra, no es que está mirando mal, es que es palabra literal de Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No, va de vuelta. ¿Crees esto, iglesia?
Sí.
Amén. ¿Qué Dios tan grande y poderoso tenemos? Que Él no solo resucita, sino que Él es la resurrección. Él no solo da vida, sino también que Él es la vida en sí mismo. Uno puede, en estos días, escuchar tantas cosas. El otro día lo escuchaba al Padre Francisco, o al Papa, como se lo conoce, de la Iglesia Católica. Y él hablaba que todas las religiones somos como todos los hermanos de José y tenemos todos un solo Dios. Y uno puede ver todas esas tumbas de esos grandes profetas que hubo en la historia. Y uno se puede acercar y ver que en sus tumbas, como escuchábamos hoy, siguen sus huesos. Pero en la tumba de Jesús, no hay nada. Porque Él venció a la muerte. ¿Qué distinto sería en nuestra vida si eso lo hacemos realidad, no solamente un día en el año? En un fin de semana que muchos dicen, contame cuándo cae Pascua para a ver a dónde me puedo hacer 4 días, fin de semana extra large. Pero qué lindo es decirle, Señor, que cada día podamos entender que la tumba vacía me indica que Tú eres un Dios vivo. El otro día escuchaba una frase que decía, aquí lo metieron muerto, pero salió vivo. ¿Usted lo cree o no? Porque esa tumba, aunque había una piedra, aunque había un sello del imperio romano, que nadie se atrevía a tocarlo, aunque había guardias que montaban, Él ha resucitado. Nada lo pudo detener, por eso que cada día no nos cansemos de darle gloria, que cada día no nos cansemos en cantarle, que cada día no nos cansemos de orar, que cada día no nos cansemos de leer la Biblia, porque Él venció a la muerte y porque Él vive, nosotros también viviremos. Una vez se pone a mirar a la gente caminando con esas cruces y el Cristo colgado en el medio. No sé si alguna vez lo vio, o quizás usted lo tiene, déjeme decirle, la cruz está vacía. Aunque quizás uno diga, bueno, pero mi Cristo murió y lo podemos andar ahí cargados, trabajados, con cara larga, diciendo, qué triste me pone eso. Es verdad, Él sufrió por nosotros, pero Él está vivo. Pablo le hablaba a los corintios y le decía en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Sabe lo que significa vana? Es abrir una nuez y que no haya nada dentro. Eso significa hueca, vacía. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve para nada, porque está vacía. Aún, decía Pablo, vamos a seguir viviendo nuestros pecados. Pero termina diciendo el verso 20 y verso 22, o al verso 22, Cristo ha resucitado de los muertos, porque por la muerte, creo que lo decía Candela o Liz, por la muerte, por un hombre entró la muerte a toda la humanidad, pero también por Cristo, por el segundo Adán, entró la vida. Y dice ahí en el pasaje de Corintios, para que todos los que crean en Él sean vivificados. En otra versión dice, para que todos los que crean en Él tengan vida y la tenga eternamente. Hablábamos el jueves que Él vino a morir como un cordero inmolado. Lo escupían y Él no decía nada. Lo azotaban y Él no pronunciaba nada. Lo acusaban falsamente, mas Él, dice el profeta Isaías, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero lo hemos cantado. Él un día volverá, ya no como cordero, sino volverá como un león, como el león de la tribu de Judá, y vendrá a buscar a una iglesia que le crea, una iglesia que prepara sus vestiduras para el encuentro con Dios. Por eso que pudo haber muerto como cordero, pero el león de la tribu de Judá, Él es el que va a venir a buscar, es el que va a venir a reinar, es el que va a venir a cumplir todo lo que la palabra de Dios dice. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús tuvo que enfrentarse a situaciones complicadas donde había una muerte en el medio. ¿Te acordás la hija de Jairo? Fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Jesús, tengo a mi piba mal en mi cama. Está en su habitación, no la podemos sacar. No hay manera que alguien le diga algo bueno. De hecho, cuando iban en el camino, usted conoce la historia, alguien le toca el borde del manto y empieza ese diálogo en decir, ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y él le decía, vamos, vamos a casa, mi hija se está muriendo. De hecho, usted conoce la historia. Llegan a la casa de Jesús, a la casa de Jairo, perdón, Jesús con sus discípulos y le dicen, ya está, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. No sé si a usted le pasó alguna vez entrar en una casa donde hay un muerto que falleció hace unos minutos. El llanto, el lloro, la amargura, la tristeza que invade ese lugar es impresionante. Pero Jesús dijo, tranquila, o tranquilos, ella solamente duerme. Y dice la Biblia que todos se burlaban de Él, de Jesús, diciendo, mira lo que está diciendo. Es más, Jesús saca a todos, entra con tres de sus discípulos y Él pronuncia esa frase que a veces la usamos para cargar a los adolescentes que duermen mucho. Talita come, le grita. Que traducido es, ¿se acuerdan? Niña, a ti te digo, levántate. Y usted sabe cómo termina la historia, no le voy a vender otro final. La niña se levantó. Jesús iba caminando y ve una caravana fúnebre, ¿se acuerdan de ese pasaje? Otro encontronazo de Jesús y la muerte. Iban llevando un cadáver. Una caravana fúnebre, es como ir por Centenario, ¿para aquel lado? ¿Me conoce, no? ¿Sabe a dónde le estoy diciendo? Y vamos todos los autitos uno atrás del otro para doblar en una calle. Y Jesús ve a una mujer, la viuda de Naín, que había muerto su hijo. Y ahí en medio de esa caravana, quizás algunos cantando himnos, quizás otros palmeándole la espalda, quizás al otro dándole un pañuelito que estaba llorando. Pero Jesús en medio de esa situación le dice al cajón, a ese cadáver que iba en un cajón, a ti te digo, levántate. Y el joven, ¿se acuerda? Se levantó y empezó a hablar. ¡Ja! ¡Qué situación! Jesús también fue, tercer caso, a la casa de sus amigos, el pasaje que leímos. Lázaro ya estaba 4 días que había muerto. Imagínese usted escuchar esa frase, saquen la piedra. ¿Pero qué le dijo a Lázaro? ¡Lázaro! ¿Se acuerda? ¡Ven fuera! Y los que tocábamos en la orquesta se van a escuchar, ¿no? ¿Se acuerdan los que tocábamos? Y Lázaro resucitó, resucitó, resucitó. Y uno dice, a veces lo lee así, tan va, se va, pasemos de pasaje. Y uno dice, espera, espera, ¿estás analizando qué es lo que Jesús hizo frente a frente con la cara de la muerte? A una niña que estaba en su pieza, y aunque todos se burlaban, Él trajo vida a esa habitación. En una caravana fúnebre, aunque todos lloraban, y el del cementerio los estaba esperando para terminar su trabajo, Él le dijo, joven, levántate. Y Él se levantó y empezó a hablar. Y aún aquel que estaba 4 días ya metido en una tumba, Porque el otro puede ser, bueno, la niña en total, bueno, ahí al toque había muerto. El joven murió hace unas horas antes porque ya lo estaban llevando al cementerio. Pero Lázaro estaba 4 días. Cara a cara Jesús con la muerte, él le seguía diciendo, recuerden, yo solamente no traigo vida, yo soy la vida. Por eso que cuando él, en ese monte Calvario, se empezó a ver que las tinieblas cubrieron ese cielo y uno ve y dice, ¿qué pasaba en el mundo? Se daban cuenta que algo sucedía porque el cielo se oscureció. Cerca del mediodía, cerca de las 12 del mediodía, dice la palabra que el cielo se oscureció. Y ahí lo pusieron a Jesús en medio de 2 malhechores. Y uno dice, ¿qué pasaba ahí? Los discípulos, algunos dicen la palabra, se fueron. Viendo ese espectáculo, se fueron cada uno a su casa. Otros escaparon por miedo a que ellos iban a ser los que iban a seguir siendo colgados. Otros estaban ahí al pie de la cruz. Los gobernantes se burlaban de él diciendo, sálvate si sos tan bueno, si sos tan Mesías. Si tú eres el Cristo, bájate. Pero Jesús solamente decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Sin embargo, a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, como lo leímos el jueves, 3 de la tarde, a la hora que debía inmolarse el cordero allí en la Pascua, en Éxodo 12, Jesús muere en la cruz diciendo, consumado es. Y uno dice, ¿qué pasó? Ya está, terminó todo. Es cuando uno termina un velorio en un cementerio y llega el momento donde uno está, pero hay que volver. El del coche fúnebre dice, tengo otro servicio, así que los que van a venir conmigo, por favor, vámonos. Tenemos que volver. Y así cada uno de los familiares se puede llorar, se puede estar 2 minutos más, pero llega un momento que se vuelve al hogar, se vuelve a la casa, se vuelve lamentablemente al día a día. Los discípulos dejaron la cruz y se fueron. Aquellos que quizás decían, bueno, al final se terminó todo y esto que tanto 3 años y medio nos habló, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Mientras que algunos se iban, en el templo estaba sucediendo algo milagroso, que era que había un velo. Mire, esto lo dejaron de ayer, de la decoración de la tarde de sábado de jóvenes que hicieron una actividad muy especial. Pero era algo así, hoy ya no está más el lugar santísimo y el lugar santo, pero había un lugar en el templo donde se dividía, donde no podían ingresar una sola vez al año, ¿se acuerda? Y estaba el velo. Ese que dividía del lugar santo del lugar santísimo, 10 centímetros de ancho, imposible de colgarlo. Pero cuando él dijo consumado es, dice que ese velo se abrió. Uno dice, bueno, no hay más velo, ya está. No, no, nos dio un camino a nosotros. Él, como decía Cande, él es el camino, la verdad y la vida, y nos abrió un camino nuevo, nos abrió y nos dio la oportunidad para que vos y yo, que éramos gentiles, que no estábamos nunca en un árbol genealógico de descendencia de Jesús, nos permite ser llamados hijos e hijas de Dios por su sangre. Eso a mí me da ganas de cantarlo y de gritarlo. ¿Por qué? Porque que no éramos nada. Y Él nos permite ser injertados, dice la Biblia, en el olivo. Nos permite ser parte del cuerpo de Cristo, que no éramos nada nosotros. Por ahí los discípulos decían, bueno, se nos viene el día, tenemos que sacarlo a Jesús, no puede quedar colgado en una cruz. Y lo meten, ¿se acuerdan? En una tumba que no era de Él. Le tuvieron que prestar una tumba a Jesús. ¿Me prestás la tumba que lo tengo que poner al Chisas? Y vos decís, no tenía ni una tumba, todo era prestado. Le prestan una tumba, lo ponen en esa tumba prestada. Y como decíamos antes, le ponen esa piedra porque los fariseos le decían, se anda diciendo por ahí que él dijo que al tercer día iba a resucitar, asegurémonos. Veo que había trampa desde que está el hombre, hay trampa. Ellos dicen, van a venir de noche sus discípulos. Y quizás lo van a sacar al cuerpo y van a decir, ¡oh, resucitó! Mirá, no hay nadie. Porque ellos creían y ellos sabían que iban a resucitar. Ponen una piedra, ponen el sello, ponen guardia. Y quizás, me ponía a pensar esta semana, mientras que todos se quedaban mirando esa piedra en una tumba física, en una tumba de piedra, mientras que en el templo decían, ¿y ahora cómo vamos a seguir castigando a estos, los que han quedado, los del camino, los que eran seguidores de Jesús? Algo estaba sucediendo en el ambiente espiritual. Porque muchos miraban una piedra que tapaba una tumba. Muchos quizás miraban unas piedras que quizás decían, bueno, nunca nadie va a salir de ahí porque tiene un sello del imperio. Otros en el templo maquinaban cómo van a seguir sus días, pero en el ambiente espiritual estaba sucediendo algo. Esos 3 días y 3 noches. Alguno dice, bueno, saquemos la cuenta, si murió un jueves, si murió un viernes, si murió... No es el tema de hoy, pero pasó el tiempo en esos 3 días y 3 noches que estaba profetizado, como le pasó a Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y uno puede empezar a ver un montón de pasajes. Hoy también se ha leído Primera de Pedro, creo que lo leyó alguno de los chicos, me leyeron todos los versículos que íbamos a usar. Algo sucedía en el ambiente espiritual. ¿Y qué era lo que sucedía? Porque la gente miraba una tumba. En el templo se habían reunido para saber qué hacer con los seguidores. Quizás en el infierno había celebración. Pero dice la Biblia que Jesús llevó cautiva la cautividad. Me dice, ¿y eso con qué se come? Esa palabra que habla el apóstol Pablo a los Efesios está sacada del Salmo 68. Por eso que la Biblia es todo, no es que uno dice, ¿qué puedo leer? Es toda la Biblia. Toda la Biblia está entrelazada porque no es para simplemente contar historias, sino para marcar la salvación de la humanidad. Y ese Salmo 68 que dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de tu presencia todos los que te aborrecen. Porque Él llevó cautiva la cautividad. Lo que estaba haciendo era lo que había sido profetizado allí en Génesis, capítulo 3, versículo 15, que iba a venir alguien, le iba a pisotear la cabeza al diablo, y que le iba a sacar las llaves, como escuchábamos hoy ahí en Pedro, las llaves del Hades en Apocalipsis, las llaves del infierno. Porque ahora había alguien que había vencido la muerte. Ahora había alguien, como escribía ahí en Hebreos, si mal no me equivoco, vencida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Declaraba la palabra. Y es ahí donde Cristo nos dio a nosotros que ya no estemos más cautivos en nuestro pecado, ya no seamos más esclavos del pecado, ya no tengamos más separación con Dios. Al contrario, Él abrió un nuevo pacto, Él abrió el camino, Él dijo, ya no hay velo, hay un camino al Padre, ya podemos acercarnos, Él ya pagó el precio. Iglesia, somos redimidos por la sangre de Cristo. Y redimido significa eso, pagar el precio, para que vos y yo, que no éramos nada, pudiéramos ser llamados hijos e hijas de Dios. Por eso que Jesús, cuando vino y en el templo predicaba y abría la Escritura, Él leía en Isaías que fue profetizado sobre Él. Yo vine a pregonar libertad a los cautivos. Vine a traer vista, vine a hacer sanidades, pero vine a traer esa libertad para todo aquel que se siente oprimido y cargado. Por eso, querida iglesia, ya no tenemos más cautividad espiritual. Ya no somos más que tenemos que vencer al diablo. A veces me dicen, bueno, pero pastor, me cuesta tanto vencer al diablo. Déjame decirte, no hay que vencer al diablo. El diablo ya está vencido en el nombre de Jesús. Tomá la victoria, tomá esa victoria y decirle, Dios, aunque quizás sea difícil, aunque quizás me cueste, aunque quizás a veces me cueste orar, tomo tu victoria, porque en esa cruz y en esa tumba vacía me dice que Cristo ha vencido y que el diablo ha sido derrotado para siempre. Termina diciendo, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Ese acta, ese papel que se ponía al lado de la cárcel, de donde estaba el preso. Imagínese si usted tenía que leer el acta mía. ¡Oh! Las cosas que hizo, las cosas que quizás imaginó, las cosas que nunca hizo, porque no hacer algo es contado por pecado, dice la Biblia. Cri cri, ¿no? Nadie dice amén. El acta de los decretos que nos era contraria. Todo lo que habíamos cometido, todo lo que nos decía, abajo de todo, igual sentencia de muerte. Quizás algunos eran más larga, otros tenían una acta de decreto más corta, pero todos terminaban de la misma manera, igual o 2 puntos, debe morir. Pero ¿qué dice la palabra? Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Fuimos perdonados, fuimos justificados, lo hablamos el jueves, y fuimos redimidos para nuestro Dios. Y como también me usaba en el pasaje hoy, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, porque el Espíritu Santo es así. Vos y yo tenemos una posición espiritual que el diablo quiere que no la sepamos. Él dice, Efesios 2, lo leyó Matías, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vos y yo, en el mundo espiritual, nos identifican como cristianos. Es que no saqué mi credencial. No importa. La credencial es para que la vea un humano, para que la vea alguien que quizás te tiene que dejar pasar. La credencial al diablo no le asusta. Lo que sí le asusta es aquel hijo de Dios que tiene el sello del Espíritu Santo marcado en su corazón. Y no es un tatú que uno dice, ¿dónde está? No. Y tampoco va a haber una cruz colgada, porque eso es simplemente decoración. Pero vos y yo tenemos una posición en Cristo Jesús. ¿Eso es para mirar a los otros así desde puntita de pie? No. Al contrario, la Biblia dice que tenemos que tratar al otro como superior. Oh, eso sí que nos pega el orgullo, ¿eh? Tratarlo como superior. Eso nos hace, como tenemos el lema de este año, estar obligados a contar a otros que Dios sigue haciendo grandes cosas. Y quizás a veces te preguntarás, ¿pero vale la pena? Mira, ayer en la feria, una persona que hace más de 2 años que no se congregaba, que estaba apartada del Señor, entregó su vida a Cristo. Y uno dice, ¿será que valió la pena ir el sábado toda la mañana para que alguien diga, sí quiero? Déjame decirte, sí, vale la pena. ¿Vale la pena ir al hospital cuando van las hermanas? ¿Vale la pena predicar en tu trabajo? ¿Vale la pena? Sí que vale la pena. Porque Él, cuando abrió sus brazos, murió para todos. Para todo aquel que quiera creer en Él. Pero déjame decirte, vos y yo tenemos una posición. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y vos decís, bueno, ¿dónde tengo mi sillita? ¿Dónde está? Al lado de Jesús. ¿Te acordás la mamá que le dijo, me pones uno a un pibe mío a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Será que mi posición está más cerquita de Jesús o más lejos? ¿O será como cuando te toca en la fiesta? El otro día alguien me decía, oh, entré a una fiesta de casamiento y me dijeron mesa 1. Oh, estoy con los novios. No, era al fondo. Pero para que no quede mal le pusieron 1, porque si le ponían 20 es como que suena feo. Claro. Y uno dice, ¿cuál es mi lugarcito? Déjame decirte, tu posición es espiritual. Por eso, no te ensucies con las cosas del diablo. Jóvenes, hermanos, hermanas, matrimonios, no ensuciemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente con la suciedad que el diablo nos quiere presentar. No nos conformemos con el chupetín que el diablo me puede dar si mi posición es espiritual. Si me hizo sentar con Cristo Jesús solo porque Él vive. Ese domingo a la mañana, una de las mujeres que había sido perdonada, llamada María Magdalena, se acercó a la tumba con sus especies aromáticas para cumplir, como decía la tradición, lo que había que hacer cuando alguien que uno amaba había fallecido. Cuando un ser querido moría, se llevaban esas especies aromáticas a la tumba. Y ahí le encontramos a María Magdalena con otras Marías, con otras mujeres, que dice la Biblia muy de mañana, tipo adolescente, ¿no? 11 de la mañana, 11 y media, no, muy de mañana, antes que salga el sol, un domingo, un día como hoy, dice que se acerca al sepulcro pensando, ¿quién nos sacará la piedra? Y con sus especies y con sus preparaciones fueron a ver al sepulcro. Y dice la Biblia que cuando llegan, conoce la historia, lo hemos leído tantas veces, la tumba está vacía y ellas se ponen a llorar. Ven a alguien trabajando por ahí y le dice, ¿dónde está mi maestro? ¿Dónde lo pusieron? ¡Decime, por favor! Y dice la Biblia, versión 60, que pensaba que hablaba con el hortelano. El otro dice, con el jardinero del cementerio. ¿Dónde pusiste? Y él la llama por su nombre. ¡Wow! Y eso me impactó. María. Dice automáticamente la Biblia que él le dice, ¿se acuerda? ¡Raboni! Que traducido es maestro. Y ella lo quiere abrazar. Y le dice, no, todavía no he subido al Padre. Pero ve y cuenta a tus hermanos que nos vamos a encontrar en Galilea, vamos a ir a comer algo. Claro, hasta Jesús comió pescado. para mostrar que Él era la vida. Me ponía a pensar, María lo vio. Pedro y Juan también lo vieron. Los discípulos que iban a Emaús lo vieron a Jesús. Dice la Biblia que se presentó ante cientos, se presentó en los aposentos y todos lo vieron resucitado. Pero déjame decirte, ahí no termina la historia. Vos y yo lo veremos tal como Él es, porque Él va a venir a buscarnos. Él va a venir a buscarnos, así que lo veremos. Y yo espero ese día en decirle: Dios, tu iglesia sigue diciendo ven, porque queremos irnos, porque queremos estar con Él para siempre. De hecho, una de las señales que marcó, ¿se acuerda? Ese lienzo, ese sudario dobladito a los pies ahí, indicando que iba a volver. Por eso, querida iglesia, simplemente quiero que podamos orar y darle gracias a Dios en poder decirle: Señor, gracias porque venciste la muerte. Gracias porque en tu muerte me diste vida. Gracias porque no solamente los que estaban en ese día o los que estuvieron en esos 40 días te vieron resucitado, sino que yo también te veré tal como Él es. Y acordate, vos y yo tenemos una posición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Para eso, vos y yo le tenemos que decir: Señor, quiero que cada día tu Espíritu Santo me hable y me marque qué debo hacer. ¿Qué huella seguir caminando para no equivocarme, para no fallarle, para poder decirle: Señor, quiero servirte con toda. Quiero adorarte porque ya no estás muerto, porque tú sigues diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto. Por eso, siempre lo decimos: si nacemos una vez, vamos a morir dos veces. Mientras que el equipo me acompaña, si nacemos dos veces, vamos a morir una sola vez. Si nacemos simplemente de mamá y papá, porque nos quieren, porque nos soñaron, porque dijeron: oh, me gustaría que en tal fecha nazca, pero solamente nos queda ese nacimiento, vamos a tener la muerte física como nos toca todo, la fecha de vencimiento, pero también vamos a tener la muerte espiritual, y esa es para siempre. Pero si nacemos dos veces, la primera de mamá y papá, y la segunda, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahí vos y yo podremos disfrutar quizás la vida con menos o más cosas, pero siempre sabiendo que Él es el proveedor. También nos llegará un día, el día de vencimiento, el día de la muerte, el día donde vamos a tener que dejar este mundo. Pero como me gusta decir a mí, podemos estar 2 metros bajo el piso, podemos estar en medio de una piedra tapado con un mármol, o podemos estar ahí en unas pocas cenizas. Pero cuando suene la trompeta, cuando Él venga a buscar a su iglesia, la iglesia se unirá en las nubes con Él y disfrutaremos para siempre. Y ahí, dice la Biblia, nos llamará con un nombre nuevo. Ya no nos va a decir María, Pedro, Juan. Tendremos un nombre nuevo escrito, ¿se acuerdan? Esa piedrecita. Y Él nos va a dar posición, Él nos va a dar todo lo que Él tiene prometido. Él tendremos esas bodas del Cordero. Pasaremos por ese tribunal de Cristo. Disfrutaremos una eternidad con Él. ¿Sabe por qué? Simplemente porque Él cuando murió también nos resucitó. Y todo aquel que cree en Él, dice la Biblia en Juan 3:16, no se pierda, sino que pueda tener vida y vida eterna. Ponete de pie, por favor, iglesia, en esta mañana. Aleluya. ¿Sabes que levantar la mano es como ese nenito chiquito que levanta la mano a su papá? Porque está más grande. Levantar la mano es decirle: vos sos más grande que yo. ¡Oh! Vos sos más grande, Dios. Por eso que dependo de ti. Por eso no te canses nunca de levantar tus manos y orar por aquel que hoy no puede estar, porque ¿cuántos oraron por nosotros? Vamos, levanta tu voz y empezá a orar, empezá a clamar a Dios. Oh, aleluya, aleluya. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana, Espíritu Santo, porque podemos gozarnos, podemos disfrutar tu presencia, podemos disfrutar el gozo del Señor y podemos decirte gracias, porque en la cruz llevaste todos mis pecados. Por eso hoy tu iglesia levanta sus manos y te dice: Dios, hay tantos que necesitan un toque de sanidad hoy. Hay tantos que necesitan una liberación. Hay tantos que necesitan una intervención de Dios en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Por eso, Señor, dependemos de ti. Por eso, Dios, dependemos de tu gracia. Por eso, Dios, mira cada mano levantada. Señor, mira cada corazón que en esta mañana te dice: eres tú el que sanas, eres tú el que restauras, eres tú el que haces nueva todas las cosas. Por eso, Dios, gracias por esta mañana de victoria. Nos gozamos, nos alegramos, declaramos que eres el Dios vivo, declaramos que has vencido a la muerte y nos despedimos con tu paz, con el gozo del Señor, con la alegría de saber de que fuimos resucitados con Él. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A los que están en línea, gracias por estar conectados. Gracias por estar ahí siempre del otro lado. Que Dios te bendiga a todos. Les decíamos felices Pascuas. Que la gracia de Dios y su Espíritu Santo esté siempre con nosotros. A los que están en línea, gracias. Dios te bendiga.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.